Ven, Señor Jesús,
Amén.
estamos en una conferencia para la hermana. Qué importante la hermana en la vida de la iglesia. Vamos a empezar orándole al Señor para que nos dé un tiempo glorioso, un tiempo donde podamos tocar el corazón de Dios. Señor Jesús, bueno, el que no, para las que no me conozcan, yo soy Nicolás, hermano Nicolás de Córdoba. Y la verdad que es un placer de poder compartir la palabra, ¿no? Con vosotras. Entonces, pues, entramos en este mensaje maravilloso. Gracias, Señor, por concedernos estar aquí. Señor, gracias porque tú has convocado esta conferencia. Señor Jesús, te amamos. Señor, oramos
Amén.
para que fortalezca nuestro hombre interior. Señor
Amén.
Jesús, abre nuestro espíritu, Señor.
Sí,
Señor,
Señor.
abre también nuestro entendimiento. Señor, para
Amén.
poder recibir todo lo que viene de ti.
Amén,
Señor,
Señor.
nos vaciamos, Señor, nos vaciamos de cualquier concepto, de cualquier idea preconcebida. Señor Jesús, y nos abrimos, Señor, a ti. Abrimos nuestros oídos a ti,
Amén.
Señor, para ser regados por ti, por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde. Libera tu hablar. Señor Jesús, también te recordamos a tu enemigo. Señor, reprende a Satanás. Señor, restringe a tu enemigo. Él no tiene cabida en esta conferencia. Señor Jesús, te amamos. Señor,
Amén.
queremos reposar en ti.
Amén.
Señor, libera tu hablar. Danos tu impartición en esta tarde, Señor. Una palabra viva, Señor. Señor, Señor Jesús, oramos por la función de las hermanas. Señor,
Amén.
dentro de la iglesia. Señor, oramos para que tú guardes el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, para que tú sigas haciendo tu hogar en nuestros corazones. Señor, que cada hermana reciba una carga directa de ti, Señor. Señor Jesús, gracias, Señor.
Amén.
Aleluya. Amén.
Amén. Aleluya.
Amén. Señor
Amén.
Jesús.
Amén.
Bueno, hermana, pues
Aleluya.
llegamos a la lección 7, como ha comentado el hermano Jamie.
Nicolás, tu micrófono.
Amén, perdón, es que no sé por qué se cierra solo.
Se
Entonces, pues entramos en la lección 7, ¿no? La lección 7, como ha compartido el hermano Jemison, en cuanto a la persona y las virtudes de las hermanas. Qué importante para la vida de la iglesia es la persona y las virtudes de las hermanas, ¿no? Y estas lecciones vienen del capítulo número 2 del libro de Tito. En el capítulo 2 del libro de Tito se habla sobre una palabra clave que se usa 3 veces en este capítulo, es la sana enseñanza, de tener un hablar sano e irreprochable. No trae la sana, cuando estamos en la sana enseñanza, estas sanas enseñanzas no traen contienda, sino que nutren a los demás. Es de esto que vamos a hablar en este mensaje, ¿no? En cuanto a la persona y el comportamiento de las hermanas y sobre todo de las hermanas ancianas. Para que conozcamos un poquito el trasfondo, pues voy a compartir un poquito el trasfondo de este mensaje, ¿no? De este, digamos, de este capítulo 2 de Tito, ¿no? Para que nos centremos en el por qué Pablo le escribió esta epístola a Tito, para que él hablara, dice que hablara y enseñara lo que es referente a la sana enseñanza. Vemos que cuando Pablo fue encarcelado en Roma, desde la prisión, escribió, entre la primera cancelación y la segunda, escribió un grupo de 4 libros. Estos libros son primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, entre el primer cancelamiento y el segundo, el apóstol Pablo pues visitó a varias localidades. Visitó a Éfeso, a Creta y terminó en Nicópolis. Entonces él vio que el enemigo estaba tentando a las iglesias, y tentándolas con el orden de cada iglesia, ¿no? Y pues sintió la urgente necesidad de escribirle a este hermano Tito. Él escribió que se quedara allí en Creta para que hablara y enseñara en cuanto a la sana enseñanza. En los cuatro libros que escribió Pablo, el primero que fue, bueno, el primero, primero que escribió fue Filemón, ¿no? Pero el primero de Timoteo revela lo que es la economía de Dios con respecto a la iglesia. Tito le dijo a Timoteo que enseñar, que se dejara, ¿no? Se enseñara de fábula, y sino que se centrara en la economía de Dios, ¿no? En segunda de Timoteo le escribió sobre el vacunar a la iglesia de la decadencia. En Tito era sobre mantener el orden en la vida de la iglesia. Y a Filemón le escribió sobre la igualdad de los creyentes en el nuevo hombre. Entonces, digamos, lo que realmente Pablo sintió al escribir estos cuatro libros, ¿no? Y vemos que Pablo le dio instrucciones a Tito cómo mantener ese debido orden, porque estaba viendo que en la iglesia pues se estaba perdiendo este orden dentro de la iglesia. Y esta fue la razón por la cual Pablo le escribió a Tito y le encomendó de que hablara y enseñara en la iglesia el orden apropiado, el orden conforme al propósito de Dios y a la sana enseñanza. Las sanas enseñanzas son las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, en este capítulo 7, en este mensaje 7, pues vamos a ver varios versículos de este capítulo 2, ¿no? Y este es el trasfondo, ¿no? Este es el trasfondo del libro de Tito. Y esto es lo que vamos a tocar en este mensaje, ¿no? Si tenemos todo, y lo tenemos el bosquejo, vemos que en Tito, el título del mensaje es la persona y el comportamiento de las hermanas. La instrucción de Pablo acerca de las ancianas. Qué importante, hermanas, ver que tenemos que ser esas personas apropiadas dentro de la vida de la iglesia. Esas personas que somos ejemplos para, sobre todo aquí vamos a tratar de las ancianas, ¿no? Las ancianas son las personas que tienen ya cierta experiencia dentro de la vida de la iglesia, tienen cierto crecimiento en la vida de la iglesia, tienen cierta práctica en la vida de la iglesia. Y estas hermanas son las que son como ejemplo para las jóvenes, ejemplo para los que entran nuevos, ¿no? Las hermanas que vienen nuevas a la vida de la iglesia. Por eso es muy importante ver ese comportamiento, esa persona, esas virtudes de las hermanas, ¿no? En Tito, el capítulo 2, los versículos 3 y 5, dice que las ancianas, asimismo, sean en su porte cual conviene, quienes se ocupan de las cosas sagradas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, para que eduquen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensata, pura, hacendosa, buena, sujeta a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Señor Jesús, a mí me tocaba mucho cuando estaba leyendo este versículo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, tenemos en nosotros una gran responsabilidad. Que la palabra de Dios no sea blasfemada por culpa nuestra. Para eso el Señor necesita a esas personas, a esas hermanas apropiadas en la vida de la iglesia. El punto romano nos dice que en Tito 2 y 3 Pablo habla acerca de las ancianas. Como he dicho, las ancianas son esas hermanas ya mayores de cierta edad, que tienen ya un cierto crecimiento en vida, que tienen una cierta práctica dentro de la vida de la iglesia. Esa hermana que está constituida con la palabra, y eso es lo que Pablo le escribía a Tito, ¿no? Que estas hermanas fueran constituidas con la palabra. Y el hecho, como dice en el punto romano 2, el hecho de que Pablo usara la palabra a sí mismo, esta es una palabra que nos habla de que lo que le escribía para los hermanos también es para las hermanas. El punto 2, Romano 2, dice que el hecho de que Pablo usara la palabra a sí mismo indica que la conducta de la anciana debe ser semejante a la de los ancianos, como se ve en los versículos 2 y 3, ¿no? Quiere decir que lo mismo que le decía para los hermanos son para la hermana. Entonces, pues vemos en Tito 2:2 dice que los ancianos sean moderados, honorable, sensato, sano en la fe, en el amor y en la perseverancia. Aquí vemos pues seis virtudes, que son virtudes que una persona apropiada debemos de tener en la vida de la iglesia y que las hermanas deben de tener en la vida de la iglesia. Primeramente son que debe ser moderado o moderada, honorable, sensato o sensata, sano en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y todo el bosque lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Porque vienen muchos versículos, no nos va a dar tiempo a tocar todos los versículos, pero bueno, vamos a ir tocando los versículos para que veamos realmente cómo la palabra de Dios quiere y nos dice de que las hermanas, cómo deben de ser, ¿no? Cómo deben sus virtudes, cómo deben de estar, ¿no? Dice que el punto A de la anciana deben ser moderadas. Una anciana, una hermana tiene que ser moderada, comedida, prudente. Qué importante es que las hermanas sean de este tipo de personas, sean prudentes, sean comedidas, ¿no? Digo las hermanas y los hermanos. Cuando me refiero a hermanas, tanto hermanas como hermanos, tenemos que ser prudentes en todas las cosas. Tenemos que ser comedidos en todas las cosas y sobre todo en las cosas del Señor. Dice que en primera de Timoteo 3:11, las mujeres a sí mismas sean honorables, no calumniadoras, sino moderadas, fieles en todo. Señor Jesús, qué importante, ¿no? Es que realmente las hermanas sean de este tipo, una hermana para que el Señor pueda usarla en la vida de la iglesia. Si una iglesia tiene hermana de esta característica, la vida de la iglesia va a ser prevaleciente. La vida de la iglesia va a ser una vida de disfrute. Entonces necesitamos en cada iglesia local hermanas de este tipo, ¿no? De con estas virtudes. El punto uno dice que ser moderado indica tener dominio propio y ser templado. Tener dominio propio. En Gálatas 5:23 nos habla de los frutos del Espíritu. El último de los frutos del Espíritu es dominio propio. Dominio propio también significa poder, fuerza, control, ¿no? Las hermanas tienen que tener dominio propio de ellas mismas. Tener que tener control de ellas mismas. Y esto es el fruto del Espíritu. Quiere decir que si nosotros estamos en el Espíritu, si estamos en el Espíritu, vamos a tener este dominio propio. Vamos a tener este poder, esta fuerza, este control de nosotros mismos. Por eso necesitamos cada día volvernos a nuestro espíritu. Necesitamos estar en el espíritu cada día, Señor Jesús. El punto 2 dice, a menudo los ancianos se ofenden o se enojan con más facilidad que los jóvenes. Bueno, yo cuando vi a este punto, pues digo, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues puede ser que ya cuando llegamos a cierta edad, pues hay cosas que nos ofenden. A lo mejor que de jóvenes no nos ofendía, pero dice que a menudo los ancianos se ofenden, ¿no? Y el hermano Lee, en los estudios Vida de Tito, pues nos habla que pues había cosas que se ofendía y se irritaba, que hacía 50 años no le afectaba, ¿no? Será porque, bueno, pues llegamos a un punto en que ya pues hay cosas que nos ofenden más que cuando somos jóvenes, ¿no? Pero por eso dice que nosotros todos, el hermano Lee decía que él necesitaba cada día, ¿no? Cada día, que necesitaba la enseñanza de Pablo y le pedía al Señor de ser una persona que sea moderada. Una persona moderada que no le afectara tanto las cosas, que no nos afecte tanto las cosas a nuestro alrededor. Ponía el ejemplo de que cuando nos llaman a altas horas de la noche por teléfono, podemos decir, en fin, nos puede sentar mal, pero tiene que ser todo, si es algo de la vida de la iglesia, tiene que ser una bendición, no nos debe de afectar, no nos debe de irritar, porque todo es para la economía de Dios. Por eso dice que todos necesitamos ser moderados. Moderado quiere decir ser honorable, sensato, tomar con sensatez todas las cosas, ¿no? Dice que el punto 3 dice, aquellos que son ancianos necesitan la exhortación de Pablo a ser moderado. Todos necesitamos esa exhortación de Pablo para ser moderado. Y hay una hay una cosa que apuntaba aquí para que no se me olvidara, de que moderado, cuando nosotros dice que una persona que habla con moderación, moderado es una persona que habla con moderación. Cuando nosotros hablamos, tenemos comunión con los hermanos, con las hermanas, unos con otros, nuestra comunión primeramente tiene que estar en el espíritu y segundo tiene que ser una comunión moderada, una comunión dentro de los marcos del espíritu, dentro de lo que el Señor y de lo que el Señor nos está mostrando, ¿no? Por eso todos, dice que todos necesitamos ser moderados, ser personas moderadas. Y las hermanas, los hermanos, los jóvenes, las jóvenes, todas, ¿no? En la vida de la iglesia. El punto B dice que las ancianas deben ser honorables. Una persona honorable es una persona honrada, una persona honesta, que merece el respeto y la estima de los demás. Todos necesitamos ser esta clase de persona. Una persona que ganemos el estima y el respeto de los demás. Pero eso no se gana porque nosotros seamos de esta manera o de otra, sino de ser esa persona honorable. Una persona que traza la palabra, que traza los hechos, que está constituido con la palabra. Y esa es la persona honorable y eso es lo que el Señor quiere. Esa es una de las virtudes de las hermanas, ¿no? En el punto 1 nos dice que sea honorable es una característica del carácter humano y es digna de profundo respeto. Señor Jesús, sea honorable es una característica del carácter humano que es digna de profundo respeto, ¿no? Necesitamos, Señor, como dice aquí en 1 Timoteo 2:2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que lleven una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. En toda piedad y dignidad. La piedad es la expresión de Dios. La dignidad es la manifestación hacia el hombre. Nuestra vida cristiana debe expresar a Dios ante los hombres. Con un carácter honorable que produzca la reverencia del hombre. Esta es nuestra vida diaria en la vida de la iglesia. Es una vida que debe expresar a Dios. Nuestra vida no debemos de expresarnos a nosotros mismos. Nuestra vida no debe de expresar a nada más que a Dios. Y es la manifestación hacia el hombre. Cuando nosotros expresamos a Dios, dice que tenemos que somos honorables y produce en nosotros la reverencia del hombre. El punto 2 dice, ser honorable implica dignidad. E inspira e invita honor. Es una virtud que invita respeto. La vida cristiana debe de ser una vida que expresa a Dios y que tenga la semejanza de Dios en todos los casos. Ser como Dios y expresar a Dios. Ese es el propósito, hermana, de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es una vida de que nosotros nos expresemos nosotros mismos. La vida cristiana es una vida que tenemos que expresar a Dios en todas las cosas. Entonces, ¿realmente cómo hacemos esto? Pues simplemente pues, tomándolo a Él como nuestro todo. En nuestra vida diaria tenemos que expresar la vida que llevamos dentro de nosotros. Luego el C dice que las ancianas deben ser sensatas. Una persona sensata es una persona que muestra buen juicio, una persona prudente, una persona que es madura en su acto y en sus decisiones. Qué importante que seamos sensatos en todas estas cosas, que seamos sensatos en cuanto al juicio, la prudencia, que no emitamos juicio antes de tiempo, sino que antes de emitir cualquier juicio, seamos prudentes y seamos sensatas y seamos maduros, ¿no? El punto 1 dice ser sensato significa ser perspicaz y también discreto en el entendimiento de los asuntos. Esto se adquiere, el ser sensato se adquiere a medida que el crecimiento en vida va creciendo en nosotros. A medida que vamos creciendo, vamos siendo perspicaces, nos vamos percatando de detalles, de cosas, ¿no? Que a lo mejor para otros pueden pasar inadvertidas. pero tenemos esa perspicacia dentro de nosotros, ¿eh? Para poder ver toda esta cosa, pero esto es a medida de que nosotros toquemos la vida interior que hay dentro de nosotros, toquemos el espíritu, seamos constituidos con la palabra, ¿eh? Seamos constituidos con la sana enseñanza, ¿eh? Todo esto se lleva a cabo a medida de que Cristo vaya creciendo en cada uno de nosotros, y ese es el propósito de Dios con las hermanas, con los hermanos, con todo, toda persona en la vida de la iglesia, que Él vaya creciendo en nosotros para tener todas estas clases de virtudes. Una hermana que sea virtuosa en todas estas clases es una bendición para la vida de la iglesia. Es una hermana que sea prudente, una hermana que sea madura, una hermana cuya las jóvenes puedan tener un espejo donde reflejarse. Ese es el propósito de Dios y eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que Pablo estaba viendo cuando le escribió esta carta a Tito. Estaba viendo que la iglesia estaba perdiendo ese buen orden. Y él le dijo que pusiera en orden para que la vida de la iglesia pueda ser eficaz y pueda ser gloriosa, ¿no? El punto 2 dice que si somos sensatos, evitaremos caer en los extremos de ser demasiado cálido o demasiado frío. No debemos de caer en los extremos. Tenemos que ser la sensatez que es. La sensatez es cuando hay algo que viene a nosotros. Tenemos que pararnos, orarle al Señor, pedir la dirección del Señor. Nuestro carácter puede ser frío, puede ser caliente, pero eso no sirve. Tenemos que tener una percepción apropiada de los asuntos, ¿no? Y realmente esa sensatez nos viene a nosotros porque el Espíritu nos va guiando en todas las cosas, ¿no? Dice el punto 3, dice, por un lado debemos ser ardientes en espíritu. Bueno, esto es algo que realmente todos tenemos que procurar. Todos tenemos que pedirle al Señor que nos haga ardiente en espíritu. Y esto lo vemos en 2 Timoteo 1:7. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de cordura. Todos deberíamos, hermanos, de ser esta clase de personas. Tener un espíritu ardiente, un espíritu de amor, de poder y de cordura. El poder se refiere a nuestra voluntad, una voluntad fuerte, una voluntad que realmente haga, esté en acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es el poder. El amor es nuestra parte emotiva. Un amor lleno de amor, una parte emotiva llena de amor hacia los demás. Tenemos que amar a los hermanos, pero esto es a través de tener un espíritu ferviente, un espíritu donde fluya de nosotros, y la cordura está en nuestra mente, una mente sobria, una mente que realmente esté en acuerdo con la mente de Cristo. Dice que todos hemos recibido la mente de Cristo, y por un lado debemos tener un espíritu fuerte para poder ejercitar el don que Dios nos ha dado, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un don. La hermana tiene un don en la vida de la iglesia. Los hermanos tienen un don en la vida de la iglesia. Si queremos llevar adelante ese don, hermana, tenemos que tener un espíritu ferviente. Y un espíritu ferviente es ese espíritu que lo ejercitamos día a día, que nos volvemos al Señor día a día. Ese es el espíritu ferviente y el espíritu que el Señor nos da, ¿no? En relación con tener un espíritu ardiente para poder ejercitar el don de Dios que está en nosotros, tenemos que cada día buscar la palabra de Dios, buscar el espíritu, orarle a Él cada día, tomarlo desde por la mañana, para que el Señor haga ese hogar en nuestros corazones, y así de esta manera Él pueda llevar a cabo su propósito en la iglesia. La iglesia, todos somos necesarios. Los hermanos, las hermanas, los jóvenes, los menos jóvenes, todos son necesarios. Por eso las hermanas, como he dicho al principio, las hermanas tienen una gran responsabilidad en la vida de la iglesia. Una iglesia donde las hermanas son fuertes es una iglesia gloriosa, una iglesia donde el espíritu fluye. Las hermanas necesitan tener este espíritu ferviente. El punto D Dice que las hermanas deben ser sanas. ¿Sanas en qué? Sanas en tres cosas. Sana en la fe, en el amor y en la perseverancia. Es importante es que veamos. Aquí la palabra sana, en este capítulo 2 de Tito, se habla, lo dicen tres veces, ¿no? La sana, enseñanza, sano, ¿eh? Entonces, pues, la palabra sana es muy importante porque tenemos que ponerle mucha atención. Dice que la palabra sana implica vida. La sana enseñanza de los apóstoles, la cual concuerda con el evangelio de la gloria de Dios, muestra la sana enseñanza. ¿Eh? Donde está algo sano es porque hay vida. ¿Eh? Dice que no es sana ninguna enseñanza que distraiga de la economía de Dios. Cualquier cosa que nos distraiga, ¿eh?, que nos aparte, que nos desvíe de la economía de Dios, tenemos que rechazarlo, ¿eh?, porque no es la sana enseñanza. La sana enseñanza es la enseñanza de los apóstoles, es el evangelio, es lo que realmente el Señor quiere que andemos. La sana enseñanza, siempre dice que la sana enseñanza siempre concuerda con la verdad de la fe. No debemos desviarnos de la sana enseñanza. Tenemos que estar en la sana enseñanza. La sana enseñanza es la enseñanza de los apóstoles. Pablo dice que menciona esta sana tres veces y debemos hablar solo lo que esté de acuerdo con la sana enseñanza. Muchas veces, es verdad, nos juntamos y hablamos muchas cosas, pero no hablamos de acuerdo a la sana enseñanza. Tenemos que procurar que cuando nos juntemos estemos hablando la sana enseñanza, todo lo que nos dé vida. ¿Eh? Lo que no es sano no nos trae vida. Por eso tenemos que rechazar todo lo que no sea de la sana enseñanza. El punto uno dice en la fe. La fe, todos sabemos, la fe es una persona. La fe es Cristo mismo. La fe consiste en recibir, ¿eh?, recibir lo que Dios ha planeado para nosotros y todo lo que Él nos ha dado. Si nosotros recibimos todo lo que Dios ha planeado y nos ha dado por fe, entonces, pues, como dice Tito 3:15, que dice que todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Saluda a los que nos aman en la fe. La fe es Cristo. Si nos amamos uno a otro, amamos en Cristo. Tenemos que amarlo con el amor de Cristo. Y ahora después viene el amor, ¿no? Pero aquí la fe que necesitamos, como dice la palabra en Tito 2:2, no se refiere a la fe objetiva, o sea, a las cosas en las que creemos, sino a nuestra acción de creer. Y esto lo vemos en Romanos, en Romanos 4:20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tenemos que ser fortalecidos en la fe. Pero ¿cómo somos fortalecidos en la fe? Somos fortalecidos en la fe a medida de que tocamos al Señor en nuestro espíritu. A medida que nos mezclamos cada día más con Él. A medida que lo buscamos a Él en todas las cosas. A medida que vamos a la palabra. La palabra es la que nos infunde esa fe. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si queremos tener fe, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. En primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor. No solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Eh? Vuestra fe con Dios se ha extendido. Son hermanos que tenían esa fe extendida, que tenían ese contacto con Dios. ¿Eh? Y en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Hermanos, por medio de la fe hemos sido hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un día creímos. Un día oímos el evangelio, un día abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra boca y el Señor entró dentro de nosotros y lo hicimos por fe. Y para que el Señor pueda llevar a cabo su propósito, esa fe tiene que ir creciendo en nosotros. ¿Cómo crece? A medida que tenemos ese contacto íntimo, personal, con el Señor cada día. Por eso en Gálatas 2:20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. La vivo en la fe, hermano. Si tenemos esta fe desarrollada en nosotros, si Cristo ha crecido en nosotros, podemos llegar a decir, como decía Pablo, la vivo en la fe. Podemos vivir esta vida en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso es que esta fe hoy está en cada uno de nosotros. Y esta fe va creciendo en nosotros. Pero para que crezca en nosotros, tenemos que buscar al Señor cada día. Tenemos que abrirnos al Señor. Tenemos que dejar que Él gane nuestro corazón. Esta es la fe que el Señor quiere. Y otro pasaje, ya por no leerlos todos, porque son muchos pasajes lo que viene, y realmente cada pasaje es maravilloso. Dice que en Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es propio por vuestra fe. Dice, como es propio, por cuanto vuestra fe crece sobremanera y el amor de todos y a cada uno de vosotros abunda para con el otro. Vuestra fe crece sobremanera. Aquí los hermanos están hablando de la fe que crece. La fe es una persona dentro de nosotros. La fe es Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Si nosotros queremos ser esas personas apropiadas, tener esas virtudes, tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros. Tenemos que dejar que la fe crezca en nosotros. Amén, Señor Jesús. Qué maravilloso esto, hermano. Luego el punto C dice, para ser sanos en la fe, debemos acudir a la palabra y tener contacto con el Señor, orando de manera viviente en el ejercicio de nuestro espíritu. Señor Jesús, orando de manera viviente. Esto es como estaba diciendo antes, tenemos que ir a la palabra, acudir a la palabra, tener contacto con el Señor, orarle al Señor en el ejercicio de nuestro espíritu. Como dice en Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra cada día, tenemos que ser constituidos con la palabra. Esta es la clase de hermana que Pablo quería en la vida de la iglesia. Esta es la clase de hermana y la clase de persona. Cuando digo hermana, digo también hermano. Los hermanos también tenemos que ir a la palabra cada día. Tenemos que aumentar esa fe en nosotros. Tenemos que ser constituidos con la palabra, orarle al Señor. Y esta es la única manera de que esa fe pueda crecer en nosotros. Y es la única manera de que el Señor pueda llevar a cabo su propósito, que es la edificación de su iglesia. En Efesios 6:17 y 18 dice, y recibí el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Aquí nos anima a que vayamos a la palabra. Recibí el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Con toda oración y petición. Aquí nos dice una vez más que tenemos que ir a la palabra para recibir ese yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. Y luego tenemos el punto 2, que es en amor. El amor, como vimos antes, la sana enseñanza, era la fe, el amor y la perseverancia. ¿Qué es el amor? El amor es experimentar y disfrutar lo que hemos recibido de Cristo. Es experimentar y disfrutar lo que hemos recibido de Cristo. ¿Quién hemos recibido? Hemos recibido a Cristo en nuestro espíritu. Cristo, primera de Juan dice que Dios es amor. Si Dios es amor y Dios está en nosotros, podemos experimentar ese amor en nosotros. Y podemos amar a los hermanos, no con nuestro amor natural, sino con el amor de Dios. La A dice, si somos sanos en la fe, automáticamente seremos sanos en el amor. Antes veíamos que la fe es la realidad de lo que está en Cristo y recibirlo en nuestro espíritu. Y si esa fe va creciendo en nosotros, automáticamente vamos a ser sanos en el amor. ¿Eh? Como dice en Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habiendo oído de la fe y del amor que tenéis a todos los santos. Ese amor a todos los santos, ¿eh? Dice que una de las cosas que podemos experimentar de que somos hijos de Dios es que amamos a los hermanos. Si nosotros amamos a los hermanos, dice que podemos experimentar y sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. ¿Y por qué amamos a los hermanos? Porque Dios está en nosotros. Y Dios amó a los hermanos y nosotros tenemos que amarlo como Dios los amó. Y eso es automáticamente, a medida que va creciendo la fe, ¿eh? El amor va creciendo también en nosotros. El punto B dice, el amor que mostramos hacia todos los santos debe estar en el mismo nivel. Amar a los santos con diferentes niveles de amor es no ser sano en el amor. En cambio, amar a todos con el mismo amor equivale a ser sano en el amor. No debemos, hermanas y hermanos, de amar a los hermanos de una manera a uno y de otra a otro. Dice que debemos de amar a los hermanos y a las hermanas en el mismo nivel. Por supuesto, cada uno tiene su posición dentro de la iglesia. Pero en el amor todos somos iguales. Tenemos que amarnos unos a otros en el mismo nivel. No debemos de amar a unos de una manera ni a otros de otra. ¿Eh? Como dice en Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo, tener todo el mismo pensamiento, con el mismo amor, unido en el alma, teniendo este único pensamiento. Y en el 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo añoro a todos vosotros en las partes internas de Cristo Jesús. ¿Eh? Esto nos habla de que el amor que debemos amarnos tiene que ser en el mismo nivel unos con otros. Luego el punto 3 dice en la perseverancia. Perseverancia quiere decir persistencia. Es el producto de la paciencia más el sufrimiento. ¿Eh? Las hermanas tienen que desarrollar esta virtud en cada una de ellas. ¿Eh? Dice el punto A, si tenemos la debida perseverancia, podremos soportar las cosas que nos molestan y nos perturban. En Tito, todos hemos leído que dice que los ancianos sean moderados, honorables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Por eso la perseverancia, como dice en Romanos 5:4, es un carácter apropiado. Y el carácter apropiado, dice que la perseverancia da un carácter apropiado, aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Nuestro carácter tiene que ser de acuerdo al crecimiento que tenemos en vida. Entonces necesitamos, como hemos dicho, que Cristo crezca en nosotros a través de la fe, del amor, de la perseverancia, perseverar, que es la paciencia, no vendrá mucho sufrimiento, pero tenemos que perseverar. Dice, el que persevera en mí, dice que este llevará fruto, ¿no? Y tenemos una carrera, hermanos, por delante. Una carrera donde no es una carrera de corta distancia, una carrera de fondo. Una carrera que dura toda nuestra vida. Por eso tenemos que perseverar. En perseverar nos vendrán muchas situaciones difíciles, muchas situaciones que no nos gustan, pero tenemos que permanecer, tenemos que perseverar. ¿Eh? Ya para ir un poco más rápido, ya creo que el tiempo, en Apocalipsis 3:10, el Señor, el apóstol Juan escribió, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, esto es una maravilla. Esto es una esperanza que el Señor nos ha dado. Si nosotros perseveramos, dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Hermana, esto es maravilloso. Por eso merece la pena que perseveremos en la palabra, perseveremos en la vida de la iglesia, perseveremos en el cuerpo, ¿eh? Porque el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. Y la hora de la prueba, pues ya sabemos lo que es la hora de la prueba. Por eso necesitamos perseverar. El punto B dice, especialmente a los que somos ancianos, necesitamos perseverancia. Cuanto más envejecemos, más la necesitamos. Quizás a ciertas edades pues se pierde un poco la paciencia, ¿no? Porque, pero necesitamos perseverar. ¿Eh? Cuanto más envejecemos, dice que más necesitamos la perseverancia. Ya, dice, nos pueden llamar o a cualquier hora, como decía antes, tenemos que perseverar en las cosas del Señor, tenemos que perseverar en la carrera. Dice que está guardada una corona, pero tenemos que llegar a esa meta para que esa corona pueda ser dada a nosotros. El punto romano 3 habla, dice, en su porte, las hermanas deben ser como conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas. Porte denota un comportamiento y esto conlleva nuestra actitud, nuestro aspecto externo, todas nuestras cosas. La hermana tiene que tener un porte conforme a su función dentro de la vida de la iglesia. Las hermanas no pueden estar de cualquier manera. Ellas tienen que tener una cierta medida. ¿Eh? Y ese es el porte que habla aquí, como dice en Tito 2:3. Las hermanas asimismo sean en su porte, cual conviene, quienes se ocupan de las cosas sagradas. Las hermanas se ocupan de las cosas, cualquier servicio dentro de la vida de la iglesia, ¿eh? Son las cosas sagradas por las que debemos de ocuparnos. Son sagradas. ¿Por qué son sagradas? Porque son del Señor. Todas las cosas que toquemos en la vida de la iglesia son sagradas para el Señor. Y no podemos tocarlas de cualquier manera, ¿eh? Ni ser una persona de cualquier manera, ni ser persona descuidada. Tenemos que llevar ese porte, y ese porte denota un comportamiento adecuado. Un comportamiento, una actitud adecuada y un aspecto externo adecuado. ¿Eh? Y esta es la recomendación que Pablo le hacía a Tito para la hermana anciana. La palabra A dice, la palabra porte denota el comportamiento, lo cual incluye ademanes y costumbres. ¿Eh? Tenemos que olvidarnos de nuestras costumbres. ¿Eh? Hace poco, digamos, la conferencia en cuanto a la cultura, tenemos que olvidarnos de nuestra cultura, tenemos que olvidarnos de nuestras costumbres, ¿eh? Tenemos que llevar ese comportamiento adecuado para llevar los asuntos de la iglesia. La letra B dice, las cosas sagradas parecen ser un término especial usado para referirse al que desempeña algún servicio en la iglesia. ¿Eh? Y, como he dicho antes, cualquier servicio que hagamos en la vida de la iglesia es sagrado para Dios. ¿Eh? Y nuestro porte debe corresponder con dicho servicio. No podemos servir de cualquier manera. ¿Eh? Tenemos que tener un servicio adecuado, un porte adecuado, ¿eh? Un comportamiento adecuado, ¿eh? Tanto interno como externo. No podemos ir a hacer cualquier servicio en la vida de la iglesia vestido de cualquier manera. Tenemos que llevar un comportamiento adecuado, tanto externo como interno. El punto 1 dice, cualquier servicio que hagamos en la iglesia es sagrado y nuestro porte debe corresponder con dicho servicio. El 2 dice, el porte incluye nuestra actitud, aspecto externo y comportamiento. Todo esto debe ser acorde con el área de servicio en el que compartamos, en el que participamos en la iglesia. Qué importante, ¿no? Es que cuando tengamos algún servicio dentro de la iglesia, ¿eh? Llevemos ese comportamiento adecuado, ese comportamiento tanto interno como externo, ¿no? El punto romano 4 dice, Pablo dice también que las ancianas no deben ser calumniadoras. Hermana, todos sabemos quién es el calumniador. Todos sabemos quién es el príncipe de las mentiras. Es Satanás. Entonces las hermanas, los hermanos, no podemos, ¿eh? No podemos calumniar. ¿Por qué? Porque cuando calumniamos, expresamos al diablo. ¿Eh? La naturaleza de Satanás es una naturaleza calumniadora. ¿Eh? Y en Apocalipsis, el capítulo 12:10 dice que el enemigo Satanás nos está acusando, ¿eh? De día y de noche. ¿Eh? Él aún con calumnia nos acusa de día y de noche. Por eso, ni los hermanos ni la hermana tenemos que ser calumniadores. Tenemos que tener una, como diría, una fe, ¿no? Para no caer en la trampa de este enemigo, ¿no? El punto A dice que el diablo es un calumniador. Calumniar es expresar la naturaleza del calumniador malvado. No debemos de caer en esa trampa del enemigo. No debemos de caer en las calumnias. Una hermana, un hermano no debe de calumniar. Calumniar es algo que se dice que es mentira, ¿eh? Que es mentira y que no se corresponde con la verdad, ¿no? El punto B dice, una hermana anciana debe huir de la calumnia, la acción maligna del diablo. Debemos de huir de todo lo que sea calumnia. ¿Eh? La vida de la iglesia no se permite, ¿eh? No se permite que Satanás pueda introducir nada de su naturaleza en nosotros. No debemos de permitirlo, ¿no? Y ya el punto Romanos 5, para ir terminando, dice que Pablo dice también que la anciana debe ser maestra del bien. ¿Eh? Maestras del bien y que deben educar a las mujeres jóvenes. Ser maestra del bien significa dar buena enseñanza. Las hermanas mayores, como he dicho antes, tienen que ser los ejemplos para las jóvenes. Tienen que ser esas maestras que enseñen a las hermanas jóvenes que van llegando a la vida de la iglesia, ¿eh? Para que estas jóvenes puedan introducirse en la vida de la iglesia y puedan tener un ejemplo en ella. ¿Eh? Para mirarse, ¿no? En Tito 2:3 dice que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Eh? Las hermanas ancianas deben enseñar a las jóvenes a hacer esos modelos. ¿Eh? ¿Para qué? Para que puedan cuidar a sus maridos, puedan cuidar a sus hijos, ¿eh? Y enseñarles la sana enseñanza. Eso, pero para eso necesitamos hermanas fuertes en la vida de la iglesia, hermanas crecidas, hermanas que lleven cierta madurez espiritual para que lleven a cabo el propósito de Dios. Y esa era la carga que Pablo tenía cuando le escribió al hermano Tito, ¿no? Para que se quedara en Creta, para que enseñara a la vida en la iglesia todas estas cosas, ¿no? Por eso en este mensaje realmente, hermana, necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos orar, ¿eh? Al Señor para que no hagan tales personas, que no hagan tales hermanas, ¿eh? Y luego pues vamos a recibir esa corona si permanecemos, ¿eh? Como Pablo le escribía a la hermana Febe o la hermana Prisca y aquí a Prisca, ¿eh? Realmente eran hermanas que estaban dispuestas en la vida de iglesia para dar aún su vida, dice que estaban dispuestas aún su vida por los santos. Y esas son hermanas que necesitamos hoy en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia necesitamos hermanas constituidas con su palabra. Bueno, hermano, pues yo creo que hemos ya disfrutado este capítulo, lo hemos desarrollado un poquito a la ligera, pero bueno, bien, porque el tiempo tampoco es mucho, pero la verdad es que tiene que llegar en lo profundo de nuestro ser esta carga, en la carga del Señor en cada una de las hermanas, es que abran su corazón para que esto se constituya en ella. Que seamos hermanas, ¿eh? Que expresan, hermanas que tienen esa fe, ese amor, esa perseverancia en la vida de la iglesia y que podamos ayudar a las hermanas jóvenes que vienen detrás para que ellas puedan también seguir el ejemplo que nosotros le damos. Amén. Gracias, hermano.